Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I met you on the rooftop, shining with the moonlight, honey, you had me. So when's the band gonna start? En nuestro programa de hoy hablaremos con la ONG KifKif de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGTBI sobre las consecuencias en el colectivo de la guerra de Ucrania. Además, conoceremos cuál es el impacto de las tecnologías en los y las adolescentes madrileñas, su dependencia de las redes sociales y el uso que hacen de Internet con los datos de un informe que ha publicado UNICEF. También hablaremos de las macrogranjas de aves que, según denuncia Greenpeace, son una bomba de relojería. Se han detectado ya varios casos de gripe aviar en las últimas semanas y se han sacrificado cientos de miles de animales. Y desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid nos contarán que se reanuda el programa Vacaciones en Paz de acogimiento de niños y niñas saharauis de cara al próximo verano. La comunidad LGTBI siempre ha estado en el punto de mira de Vladimir Putin. Incluso se están utilizando los discursos de odio hacia el colectivo desde la Iglesia Ortodoxa Rusa como parte del argumentario para justificar la invasión. Hay una preocupación especialmente por las activistas, temiendo que Rusia imponga en Ucrania el hostigamiento que ya practica en su territorio. KifKif es una organización con la que ya hemos hablado en otras ocasiones en Madrid sin Fronteras, dedicada al apoyo de personas migrantes y refugiadas LGTBI. Desde KifKif se está estudiando las maneras de ayudar al colectivo en Ucrania y en diferentes fronteras, por ejemplo en Moldavia, con una ONG local. Se ha iniciado una campaña de la que vamos a hablar con David Sánchez Bernardo, que es responsable de incidencia política de KifKif, esta ONG que está, como decimos, muy preocupada por las personas LGTBI en el territorio de Ucrania. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos en qué consiste esta campaña que habéis puesto en marcha en Moldavia, que es uno de los países que está recogiendo pues a las personas refugiadas que llegan desde huyendo de la guerra de Ucrania. Es una de las fronteras.
Bueno, es una campaña de micromecenazgo que hemos puesto en marcha para ayudar a los refugiados LGTBI ucranianos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Se está haciendo, como bien has dicho, en colaboración con la Asociación GenderDoc de Moldavia, que es la primera organización no gubernamental que protege y promueve los derechos de las personas LGTBI en Moldavia. Y con esta campaña de micromecenazgo estamos abriendo una línea de atención, proporcionando alimentos, medicinas, alojamiento y todo lo necesario para que los refugiados que puedan vivir allí, tanto ya sea a corto plazo como a largo plazo. Actualmente os cuento que ya hemos recibido a 32 personas en esta ONG y luego pues están desplazando a otros lugares porque entendemos que Moldavia es un lugar de tránsito y a partir de ahí pues se desplazarán a otros países que forman parte de la Unión Europea. Y para colaborar con esta campaña pues es muy fácil. Es meterse a la página web de KifKif en kifkif.info y ahí hay una pestaña bastante grande que pone emergencia en Ucrania y ahí podéis encontrar pues toda la información de lo que estamos haciendo y donar las cantidades que cada persona pueda contribuir. En este sentido pues animamos a todo el mundo a participar y desde KifKif y GenderDoc pues agradecemos cualquier colaboración y por supuesto difusión en redes sociales bajo el hashtag ayuda LGTBI Ucrania.
Bueno, vamos a aprovechar, David, que te tenemos hoy en el programa para hacer una pequeña radiografía de la situación del colectivo en Rusia. Vosotros sabéis de primera mano, porque habéis ayudado, estáis apoyando desde hace mucho tiempo a personas que llegan desde este país. ¿Qué viven las personas LGTBI en Rusia?
Bueno, la situación de las personas LGTBI rusas es crítica, es muy vulnerable, pero no es de ahora. Este problema lo venimos arrastrando desde hace bastantes años y ahora con esta invasión se ve agravada. Y quiero poner un ejemplo muy clarificado, como has comentado antes, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, pues predicó un sermón en el que utilizó a las personas LGTBI, concretamente los desfiles del orgullo, las marchas del orgullo, como justificación para la invasión de un país soberano. Estos mensajes, al final, no dejan de más que seguir avivando las llamas del odio, no solo contra la comunidad LGTBI, sino contra todo un país que, como Ucrania, que ha ido intentando avanzar de manera muy lenta hacia una mayor aceptación. Y las consecuencias de este conflicto, pues, pueden ser múltiples. En Rusia, como hemos podido ver, pues es un país que, pues que ser mujer o ser LGTBI no es fácil, ¿no? Entonces, este problema, esta invasión rusa sobre Ucrania, lo que hace es agravar los problemas que ya vienen arrastrando las personas LGTBI que viven en Rusia.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un control ruso del país? Que esperemos que no sea así, que el desenlace sea otro diferente, porque bueno, luego nos fijaremos en la situación de Ucrania, que tampoco es la ideal, era la ideal para el colectivo, pero como decías, pues se estaban haciendo, bueno, pues esfuerzos para ir hacia adelante. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un control ruso del país?
Bueno, como ya hemos visto con Chechenia, los campos de concentración, los arrestos, no se permite la libre manifestación. De hecho, estamos viendo cómo periodistas tienen que huir del país porque tampoco hay libertad de prensa. O sea, son dificultades a las que se enfrenta cualquier ciudadano y ciudadana de Rusia, pero especialmente las personas LGTBI que tienen que salir a las calles a reivindicar sus derechos y libertades como cualquier otra persona. Y entonces, pues al final te expones pues a que te encierren, a que te arresten, a que te coarten la libertad de expresión, y eso pues no podemos, como comunidad internacional, como países demócratas, no podemos permitirlo.
Un retroceso en esos derechos que tanto
Efectivamente.
están costando conquistar en países como, por ejemplo, Ucrania. ¿Cuál era así su situación antes de la invasión de Rusia?
Bueno, la situación en Ucrania es En las personas LGTBI es precaria. Hay que recordar que Ucrania no es un país amigable con las personas LGTBI, a pesar de que el nuevo presidente Zelensky ha dado los primeros pasos para reconocer a las personas LGTBI en Ucrania. Pero la situación, pues, evidentemente está muy lejos de compararse con países avanzados en materia de derechos civiles y sociales como España, y del reconocimiento de las personas LGTBI, especialmente pues, de las personas trans. O sea, con lo cual, tampoco partíamos de un punto de salida idóneo, pero es verdad que se han dado unos primeros pasos de intentar reconocer a las personas LGTBI con este nuevo presidente, pero evidentemente la situación de las personas LGTBI en Ucrania también era bastante vulnerable.
Hay una situación, hemos escuchado en las noticias que a los hombres no, de mayores de 18 años pues no se les permite salir de Ucrania, tienen que quedarse para resistir, para combatir. Y está ocurriendo que mujeres trans y personas no binarias se están viendo, bueno, pues incluidas, ¿no? Dentro de este grupo.
Claro, como había señalado, las autoridades impiden salir a los hombres entre 18 y 60 años. ¿Y cuál es el problema que nos estamos encontrando? Que muchas mujeres trans se encuentran atrapadas en el país por no tener la documentación adecuada. ¿Qué ocurre? Que muchas mujeres trans tienen documentación con sexo masculino y que menciona sus antiguos nombres masculinos y por tanto se encuentran atrapadas porque no quieren alistarse en el ejército. Es más, un hombre trans que hizo la transición hace más de 6 años y que vive como un hombre trans, desde entonces solo tiene un documento de identidad que muestra mujer. Entonces, nos estamos encontrando con muchas personas LGTBI, mujeres trans y personas no binarias que por no tener la documentación adecuada corren el riesgo no solamente de ser llamados al ejército, sino de ser ridiculizados en el ejército inclusive. O sea, no son espacios seguros para estas personas y lo que pedimos desde KISKIF a la comunidad internacional es que en los corredores humanitarios se garantice la movilidad de las personas trans y que puedan salir del país lo antes posible.
Y una vez que logran salir de Ucrania, tampoco es fácil ver hacia dónde pueden acudir las personas del colectivo LGTBI, qué frontera traspasar, porque, por ejemplo, Polonia, que es el país que está acogiendo a más refugiadas de Ucrania, pues es un país con leyes LGTBI fóbicas que todos conocemos.
Efectivamente. De hecho, como bien ha señalado, pues la frontera de Ucrania con otros países tampoco es fácil porque, bueno, en Moldavia pues tenemos una ONG que nos está ayudando a poder atender a estas personas, pero, por ejemplo, en la frontera con Polonia o Hungría no son países donde realmente se respeten los derechos de las personas LGTBI. Es más, una persona, pues, como he comentado antes, una persona no binaria explicó su temor de salir de Ucrania y dirigirse a lugares como Polonia, Hungría, donde su identidad es ridiculizada y tampoco se reconoce. Entonces, muchas veces se encuentran en la tesitura de tener que elegir entre su país, en el que quizás a lo mejor aprendieron a desenvolverse, o lugar un totalmente extranjero donde podrían sentirse aún más excluidas y que están en peligro, ¿no? Entonces, al final, tenemos que intentar garantizar pues la libre circulación de estas personas a otros países de la Unión Europea, como puede ser Alemania, como puede ser incluso España, para que se garanticen espacios seguros y que estas personas, pues al final, puedan desarrollar su proyecto de vida como siempre han soñado, ¿no? Al final, tratamos de sacarles del infierno que ya vivían en su país, sino que tampoco tengan que volverse a someter a humillaciones y vejaciones en países vecinos porque tampoco se reconozcan esos derechos.
¿Cómo están viviendo esta guerra las personas refugiadas y migrantes con las que tenéis contacto en la asociación, que rusas y ucranianas, pues que ya estaban aquí antes de la invasión o que están llegando en estos momentos? ¿Qué os cuentan?
Bueno, pues a pesar de que trabajamos más con personas procedentes de América Latina y del continente africano, tanto personas que trabajan con nosotros, que son de Ucrania y de Rusia, como todo el personal en general, nos hemos sentido sobrecogidos y con mucho miedo ante este conflicto. Porque, bueno, ya sabemos cómo es Rusia, un país con muchísimo poder y que es un país que vulnera los derechos de las personas LGTBI, y Ucrania no es una situación fácil. Entonces hemos sentido mucho miedo. Es verdad que cuando hemos encontrado a una asociación como Genderdoc, pues con esta colaboración pudimos hacer una campaña, estamos haciendo una campaña de micromecenazgo, para poder dar una asistencia real y efectiva y poder ayudarles de primera mano. Y en ese sentido, pues nos hemos sentido un poco esperanzados y que estamos haciendo, algo realmente. Entonces, ese sentimiento de miedo quizás puede cambiarse a ilusión por este proyecto que estamos lanzando y que animamos a toda la ciudadanía a unirse, pues como digo, en la página de kitkit.info y con la pestaña de emergencia en Ucrania. Entonces, bueno, pues miedo, pero también con esperanza de poder sacar a todas las personas que están en situación vulnerable de Ucrania a países más seguros como pueden ser España.
Las personas que van a pasar la frontera a Moldavia y que van a ser ayudadas con esta organización con la que estáis colaborando, ¿van a quedarse en Moldavia o pueden venir a nuestro país o a otros países en los que puedan estar más seguras?
Pueden hacer pues las dos cosas. Pueden quedarse en Moldavia el tiempo que crean necesario, pero muchas de ellas, las que estamos recibiendo, por ejemplo, pues están de tránsito. Se han quedado a lo mejor 3, 4 días en Moldavia y pasan a otros países de la Unión Europea donde puedan ser acogidos. Y en ese sentido, pues también estamos trabajando con otras entidades para poder, de algún modo, traerlas a España, si quieren, por supuesto, o facilitar en lo máximo posible para que puedan ir a otros países de la Unión Europea y que puedan garantizarse un poco pues su libertad, ¿no? Su derecho a ser quienes son.
Bueno, en una situación de guerra como la que estamos viendo, desde luego hay colectivos que son especialmente vulnerables. Uno de ellos es, en este contexto, pues las personas LGTBI. Yo creo que es un orgullo también, David, saber o pensar que España es un país acogedor en este sentido, comparado, ¿no? En el marco europeo, pienso que se ve como una referencia de un lugar bueno, para vivir a estas personas que han sufrido tanto.
Sí, España es un país que afortunadamente es referente en materia de derechos civiles y sociales. Y sí, como bien has comentado, es un orgullo, eso sí que es ser patriota, por un país que siempre ha demostrado ser receptiva, vamos, que la población española es muy acogedora, respeta a todo el mundo y creo que es una oportunidad. Y que además lo estamos viendo, ¿no? En nuestro país, cómo la gente se está volcando a ofrecer sus casas, a ofrecer alojamientos a todas las personas que lo necesitan, ¿no? Yo creo que además tenemos que aprovechar esta coyuntura para hacer un llamamiento de que todas las personas que vengan, no solamente de Ucrania, sino de cualquier otro país, pues también tengan ese recibimiento, ¿no? Que España siempre ha sido un país que acoge, que es amigable con todo el mundo y que bueno, las instituciones, las autoridades políticas tienen que ser capaces de dar esa respuesta que la sociedad reclama, ¿no? Pues ser acogidos y recibirles con los brazos abiertos y darles todo el cariño que merecen.
Pues David, yo creo que nos quedamos con este mensaje, que esta experiencia tan horrorosa que estamos viviendo nos enseña a ser mejores como sociedad, porque la gente que llega a nuestro país, de Ucrania, de cualquier otro lugar del mundo, del colectivo LGTBI o siendo mujer, como nos decías al principio, o en situaciones pues de mucha vulnerabilidad, vienen aquí y tienen la esperanza puesta pues en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos que estar a la altura, que esto nos sirva pues para ser más sensibles hacia las personas refugiadas y migrantes. David Sánchez Bernardo, responsable de incidencia política de KIFKIF, muchísimas gracias por el trabajo, mucho ánimo y recordamos que tenéis esa campaña si alguien quiere colaborar de micromecenazgo para Moldavia. Entrando en la página de KIFKIF tenemos toda la información porque merece la pena pensar también en el bienestar de las personas LGTBI que lo han pasado muy mal y que necesitan por fin un lugar seguro. David, gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com. Feels like forever, deep in a pit that you cannot describe. Digging for pictures you want to remember. Still no apology, time passes by, but you wait for it and disappoint yourself. Yeah, you wait for it.
Uno de cada tres adolescentes madrileños hace un uso problemático de Internet y de las redes sociales. Este es el titular principal del estudio Impacto de la tecnología en la adolescencia, relaciones, riesgos y oportunidades de UNICEF. Es algo que quizás cualquier padre, madre, educador podía intuir, pero es importante saber cómo es exactamente ese uso de las tecnologías para la relación, la información y la comunicación, para encontrar buenas medidas para avanzar hacia un buen uso y, sobre todo, que nuestras chicas y chicos estén protegidos en un entorno que suele escaparse al control de los progenitores. Antonio Rial es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela y director científico de este estudio de UNICEF. Antonio, bienvenido.
Buenos días, un placer.
¿A qué llamamos uso problemático? Quizás debiéramos delimitar primero esto.
Sí, bueno, a ver, estamos hablando de nuevas formas de adicción, ¿vale? Consideradas, denominadas sin sustancia, que justamente algunas de ellas todavía no tienen la consideración clínica por la Organización Mundial de la Salud como una adicción con la sintomática similar a cualquier otra adicción. Sí que se habla de la adicción al juego, sí que se habla ya, pero fíjate que se acaba de reconocer desde el 1 de enero de 2022 de la adicción a los videojuegos, es decir, que digamos hace 3 meses no se podía hablar de adicción a los videojuegos, pero los chavales tenían el mismo problema que ahora, ¿no? O hace 2 años. Y sin embargo la OMS dice que todavía no debiéramos utilizar el término adicción cuando nos refiramos a Internet o a las redes sociales. Se sugiere hablar de uso problemático de Internet. porque tiene una sintomática similar, que lo que se ve claramente es un alto grado de interferencia en el día a día, tanto a nivel, a lo mejor, emocional o de ansiedad, pero sobre todo a nivel de convivencia. A nivel de convivencia en el centro educativo, a nivel de convivencia en el hogar, con la familia, con los padres, y por tanto incluso a nivel de rendimiento académico. ¿Vale?
Así que este uso problemático podemos traducirlo quizás de aquí a un tiempo en adicción.
Sin duda, sin duda. Y además, es decir, el propio Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas, a través de una encuesta que se hace también bianualmente, que se llama Estudes, también lo aborda, pero hablando, denominándole uso compulsivo de Internet. Uso compulsivo, uso problemático, son los dos términos que recomienda utilizar la OMS, ¿vale? Pero que, sin duda alguna, estamos advirtiendo, están las diferentes instituciones advirtiendo de que se trata de un gran problema de salud pública, porque afecta, como bien decías, pues entre uno cada cuatro, uno de cada tres. Algunas fuentes hablan de un 25% y otras de un 30 y pico%. También hay diferencias de género y también de edad. Es decir, que hay picos, en este caso, por ejemplo, más en las chicas de 14, 15, 16 años, que ahí realmente los porcentajes son incluso mayores.
Vamos a desglosar todos estos asuntos, lo que nos dé, porque la verdad es que el tema es muy amplio y bueno, pues tiene ramificaciones pues casi infinitas. ¿Cómo se ha hecho este estudio? ¿Qué se les ha preguntado a estos chicos y chicas, Antonio?
Bueno, se ha hecho con mucha prudencia y con mucho con el máximo rigor científico, ¿vale? Eso fue lo que intentamos, porque es preferible no tener un dato que tener un mal dato, siempre decimos. Porque al final, evidentemente, esto tiene que servir pues para de alguna manera para sensibilizar a las instituciones, a la ciudadanía, a las familias y para introducir cambios. Tiene que servir para, digamos, de alguna manera aquilatar el grado de preocupación o de alarma que nos tiene que despertar, pero sobre todo para que nos ocupemos. ¿Cómo lo hicimos? Pues evidentemente se hizo un muestreo aleatorio de las diferentes comunidades autónomas para tratar de conseguir una muestra precisamente final de más de 50.000 adolescentes de enseñanza secundaria obligatoria de los cuatro cursos, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, tanto chicos como chicas, de coles públicos, privados, concertados, insisto, de las diferentes comunidades autónomas, para que esa muestra al final sea aleatoria y representativa.
Bueno, se ha puesto todo el cuidado en que esta en que este estudio sea muy riguroso, porque es muy serio el tema que estamos tratando. ¿Qué se les ha preguntado a estos chicos y chicas? ¿Sobre qué cuestiones?
De todo, de todo. Es decir, lo primero que queríamos saber era realmente la presencia. ¿Cuál es la presencia que la tecnología, vamos a llamarle TIC, tecnología de las relaciones, la información y la comunicación, ¿vale? Tiene en el día a día? Es decir, ¿cuáles son los dispositivos que utilizan? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas, etcétera? ¿Qué tipo de elementos, ¿vale?, de aplicaciones utilizan? ¿Para qué lo utilizan? Es decir, motivaciones, creencias, expectativas, todo eso para tener una buena descripción, ¿vale?, del día a día, de cómo se relacionan con la tecnología y también las motivaciones, etcétera, para poder comprender. Luego nos interesaba saber, precisamente, estimar a nivel de prevalencia cuál es realmente la tasa de uso problemático. Y para eso vamos a utilizar una escala validada a nivel internacional para ello. Por tanto, que tiene unas propiedades contrastadas y que es válida y que es fiable. Lo mismo para los videojuegos. ¿Cuál puede ser la tasa posible de adicción a los videojuegos? Y lo mismo para la adicción al juego online. Y lo mismo para el acoso escolar. Y lo mismo para la ciberacoso. Por tanto, con el cuestionario online estamos implementando herramientas validadas por la propia OMS y diferentes instituciones a nivel internacional para dar cuenta de manera fiable de esas prevalencias, de esos porcentajes. ¿De acuerdo? Y luego también nos interesaba saber dos cosas más. Primero, ¿cuál es el impacto a nivel emocional que esas posibles adicciones pueden tener? Entonces, utilizamos también escalas validadas a nivel internacional por la propia OMS para ver el bienestar emocional, la satisfacción con la vida, la integración social, incluso estimar posibles tasas de depresión infanto-juvenil. Y lo que vamos a ver efectivamente es que hay un impacto. Aquellos que se pasan de frenada en el uso de Internet, redes sociales, videojuegos, y que hay un uso problemático o una posible adicción, pues las tasas de depresión infantil juvenil son 3-4 veces mayores.
¿Es una de las cosas que se han constatado con este estudio que un uso problemático o una adicción, como queramos llamarlo, a estas tecnologías de la comunicación y de las relaciones, está ligado a índices de depresión, a problemas de salud mental.
Así es, efectivamente. Y creo que, a ver, es algo que curiosamente la evidencia científica en esta última década empieza a poner encima de la mesa, pero que muchas veces como que nos queda muy lejos. Pero cuando son los nuestros aquí y ahora, y además con el paraguas de una entidad como es UNICEF, desde luego a nosotros, investigadores que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, pero con muestras evidentemente mucho más reducidas, para nosotros es un privilegio poder aportar esta evidencia científica tan contundente. Por tanto, esto tiene que llamar a las familias y a las instituciones, al propio sistema educativo, a darse cuenta de que tenemos un problema. Se ha hecho un esfuerzo muy grande estos últimos años en la digitalización de los centros educativos, de los hogares, y bueno, y se ha conseguido, pero falta también la parte del humanismo digital de conseguir que esa integración en el día a día de las personas, y en particular de los adolescentes, en una franja de edad tan crítica como es la adolescencia, donde tanta vulnerabilidad emocional existe, pues se haga de una manera armónica. Porque si no, los pros quedan, digamos, muy chiquitos con relación a los contras del uso de la tecnología.
Claro, estamos iniciando un camino, lo estamos iniciando como podemos, un poco a tientas, y hay que poner remedio si no queremos que las consecuencias sean muy negativas. La tecnología ha venido para quedarse, todas las redes sociales, internet, por supuesto, es algo que ya está en nuestras vidas y se va a quedar para siempre. Hay que saber cómo manejarlo, y esta percepción de cómo los chicos y las chicas ven internet y las redes sociales en su vida es algo que habéis recogido en este estudio. Tenemos algunos testimonios, vamos a escucharlos si te parece, Antonio, y luego los comentamos.
Yo sí tengo redes sociales, aunque cada vez lo utilizo menos para entretenimiento y más para informarme más de temas que están ahora en la sociedad.
Pues yo pienso que el ciberacoso sí pasa en bastantes ocasiones, ya que a la hora de publicar fotos tuyas o información personal tuya, te estás exponiendo mucho al público, y pues te puede llegar bastantes críticas o que te digan que has hecho algo mal, de gente que ni siquiera conozcas, y eso, dependiendo de la persona, te puede afectar.
Todos más o menos, porque nos han dado yo un montón de charlas sobre eso, ya conocemos más o menos los peligros de internet. Yo creo que nos llevan dando charlas estas desde los 10 años, una cosa así. Entonces ya desde que tienes móvil ya sabes más o menos cómo tienes que utilizarlo. Yo sí que traigo el móvil al colegio para escribir a mis padres, ¿no? Que he llegado y que nadie me ha raptado ni nada, pero en clase nadie lo saca, yo creo, ni tampoco nos piden que lo utilicemos en clase.
Que enseñarnos a cómo usarlas, sino a cosas que no tenemos que hacer, porque al final es que si te enseñan lo que tienes que usar, como es infinito internet, muchas veces piensan que cuando juegas un videojuego es que estás enganchado, pero a lo mejor es porque estás jugando con tus amigos y te estás pasando bien. Pues suelo jugar videojuegos con mis amigos, pues a veces más tiempo cuando te estás pasando bien o hay mucha gente conectada, pero tampoco jugamos mucho porque también pues quedamos para jugar al fútbol o cualquier cosa en persona, que es más divertido.
Bueno, aquí escuchamos testimonios de los y las adolescentes que dicen que les dan charlas, que, bueno, por un lado se ve una sensación de seguridad o de conocimiento de los peligros que entraña, conciencia de los peligros que entraña el abuso de internet y de las redes sociales. Hablan también de temas relacionados con el acoso sexual o el acoso escolar a través de las redes sociales. En la encuesta que habéis hecho también, por otro lado, y está la contrapartida y también lo escuchábamos en los testimonios, dice el 97,7% de estos chicos y chicas que la red les hace sentir alegría, relajación a un 84%, diversión a un 82,7%. Es decir, sensación positiva que perciben los chicos y las chicas tiene más peso que los peligros de los que parece que, por otra parte, son conscientes.
Esa es una de las claves. Es decir, es importante que el enfoque sea positivo, el enfoque con el que nos acercamos al problema sea positivo, constructivo y con ánimo de entender. Porque si no, efectivamente, no vamos a poder prevenir. No somos, capaces de entender. Es decir, cuando hablamos precisamente de las emociones que se sienten en internet, en las redes sociales, con el uso de la tecnología, son clarísimamente, de manera aplastante, positivas. Por tanto, es un surtidor emocional, experiencial, uh-huh, magnífico, al que no debemos renunciar como sociedad. Si a eso añadimos, cuando pensamos, le preguntamos por las motivaciones, el 52% dice que utiliza Internet y las redes sociales para hacer amigos.
Claro.
El 44,4% para no sentirse solo. El 30% para mostrarse realmente como soy, para ser aceptado por los demás. Ostras, es que es una maravilla. Es decir, que fíjate, estamos, de alguna manera, tenemos que entender que Internet, las redes sociales, la tecnología, es como una lámpara de Aladino maravillosa. Mm. Si tú frotas, puedes obtener, pues, información, entretenimiento, diversión, placer, amigos, amistad, conexión con otras, bueno, amistad entre comillas, conexión con otra persona, popularidad, autoestima. Es decir, claro, ¿cómo vamos a cómo debemos pensar que le vamos a dejar a un chaval de 13, 14 años, en un momento precisamente como es la adolescencia, esa lámpara encima de la mesa, encima de la mesilla de noche, y decirle no le toques, estudia, no le toques, lee un libro, no le toques, haz otra cosa? Es imposible. Por tanto, nosotros tenemos que ejercer un papel, digamos, de supervisión, de acompañamiento, de establecer normas y límites, porque no podemos fiarlo todo al avisarle con charlas de cuáles son los peligros. Hmm. Porque en el momento de la verdad, en el día a día, ese desequilibrio es brutal. Hmm. Nosotros tenemos, no podemos pedirle, por ejemplo, es decir, lo que decimos para el juego online, juega con responsabilidad, a un menor de edad. Tenemos la obligación de protegerlo. Por tanto, las instituciones tienen que dar un paso adelante, las familias tienen que dar un paso adelante, ¿de acuerdo? Y la industria tecnológica tiene que dar un paso adelante. Le exigimos responsabilidad social corporativa a cualquier pequeña o mediana empresa, pues por ejemplo a la industria del videojuego, es que casi el 60% de los chavales está jugando a videojuegos que no son aptos para su edad, y son los top 10 de ventas. Y muchos de ellos tienen contenidos violentos, y muchos otros tienen, digamos, un alto potencial adictivo, que incluyen incluso pues también mecanismos de invertir dinero, las llamadas cajas botín o loot boxes, etcétera, etcétera. Hmm. En algunos países está regulado por ley. En España, de momento, vamos un poquito rezagados. Tenemos que ser responsables como sociedad, como comunidad. No vale el dar charlas. Sí, eso sirve para lo que sirve, pero sí, poco más.
Hay herramientas, entonces, y no solamente las que pueden, al final la responsabilidad mayor es la de los padres y las madres, pero hay otro tipo de herramientas.
La sociedad,
y
de la sociedad, no todo
efectivamente.
Lo piensa los padres, porque no me voy a dar latigazos como padre.
Tradicionalmente se recae esa responsabilidad en padres y madres, pero es una responsabilidad compartida, ¿no? Puesto que toda la industria de la tecnología, bueno, pues se ha generado en esta nueva sociedad nuestra.
Así es que, por ejemplo, es que más allá de eso, fíjate, hay otros datos muy interesantes que tiene que ver precisamente toda la parte, cómo afecta el impacto a nivel de adicción, a nivel de salud mental o emocional, depresión, etcétera, etcétera, a nivel de convivencia, a nivel de seguridad, de conductas de riesgo online, que tiene que ver, por ejemplo, con el ciberacoso, que tiene que ver con el sexting, ¿vale? Pero hay muchos más problemas en el día a día, en lo que hace, cuidado, y en lo que deja de hacer. Hay dos elementos. Si analizamos el perfil de ocio, cuáles son las actividades que los adolescentes hacen en su tiempo libre, y preguntamos por una lista de ellas, vemos cuál es el porcentaje de respuesta a cada una de ellas, dos de ellas se ven claramente afectadas. Es decir, los que tienen un enganche de la tecnología, claramente el porcentaje de chavales que practican deporte es significativamente menor. Pero la que más, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Porcentaje de lectores.
La lectura.
Estamos perdiendo, claro. Es decir, casi un 20% menos de lectores entre aquellos chavales que hacen un uso problemático de Internet y las redes sociales. Por tanto, nuestros hijos están dejando de leer. Eso no es demonizar la tecnología, es ocuparse de la tecnología para que efectivamente primen más las virtudes, digamos, que los perjuicios.
Por eso este estudio se llama Impacto de la tecnología en la adolescencia, relaciones, riesgos y oportunidades. Hay que saber cuáles son esas oportunidades, pero no perder de vista los riesgos y como sociedad, no solamente padres, madres, educadores, como sociedad, pues asumir esa responsabilidad que tenemos hacia nuestros jóvenes y adolescentes. Antonio Rial, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, director científico de este estudio de UNICEF. Muchísimas gracias.
Sí, yo, si me permites 30 segundos, quisiera recalcar dos cosas. este enfoque no demonizador, porque, por ejemplo, para nada pretendemos, por ejemplo, demonizar el sector de los videojuegos. Hay videojuegos fantásticos, aplicaciones realmente maravillosas para niños que tienen problemas de TDAH, que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen problemas, trastornos del espectro autista. Es decir, pero ojo, no podemos meter a todos los videojuegos en el mismo saco. Debemos ser responsables, ¿vale? Y por otro lado, por último, felicitar y agradecer a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por la acogida del estudio. No en todas las comunidades autónomas tuvimos desde el primer momento, contamos con el apoyo, la participación y el interés absolutamente neutral, salga lo que salga, en la comunidad X, ¿vale? Como en el caso de la Comunidad de Madrid. Por tanto, ese enfoque de responsabilidad creo que tiene que, de alguna manera también hacerlo ver.
Pues Antonio Rial, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. When I was younger, I'd magnify, justify the wrong things, I was terrified. The people wouldn't like me for myself, so I changed myself till I hate myself. I don't wanna be like that. It's only making me feel bad.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com. How do you do it? You got me in it, and I can't explain how you turn me with the fury of a hurricane. It can't be easy, I'm not easy, but you seem to pull me through. Every path and every question brings me back to you. And it's strange, I don't know if you know all the things that you have changed. Oh, and I just wanna say, if I didn't love you, then what would I have if I didn't love you? I wouldn't be who I am, would I be drifting with nowhere to land?
Las macrogranjas están en el punto de mira, no solo en España, en toda Europa, por muchos motivos. Podemos empezar hablando de las condiciones de vida de los animales en estas explotaciones y seguir por el impacto ambiental, la contaminación de la tierra y el agua, la destrucción del empleo y del territorio. Pero no podemos olvidar que, según denuncian organizaciones como Greenpeace, este tipo de instalaciones son una bomba de relojería biológica. En macrogranjas de gallinas se han detectado en las últimas semanas muchos brotes de gripe aviar, con el resultado de cientos de miles de animales sacrificados y un riesgo muy grande para la salud humana. Vamos a hablar del tema con Luis Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por contarnos, explicarnos en qué consiste este peligro real de las macrogranjas. En concreto, nos vamos a centrar hoy en las granjas de aves. Otras veces hemos hablado de las granjas porcinas y de otro tipo, pero hoy vamos a centrarnos en las granjas de aves por estos brotes de gripe aviar que se han ido detectando en estas semanas pasadas, que van incrementando su número en cuanto a los brotes y al sacrificio de muchísimos animales. ¿Por qué las macrogranjas son una bomba de relojería, Luis?
Bueno, en este caso las macrogranjas son una bomba de relojería precisamente por las características que albergan, ¿no? Son explotaciones industriales donde los animales están hacinados, miles y miles de animales están hacinados y además son animales con características muy similares en cuanto a su genética. Por lo tanto, es mucho más fácil la transmisión de esos virus. Por otro lado, decir también que esto es una situación que se estaba viendo ya en Europa, se veía venir, España todavía no había sido afectada, pero en Europa se habían sacrificado millones de animales ya por esta situación. Por otro lado, son una bomba de relojería también porque estos virus pueden ser transmitidos a los seres humanos. Hay virus que son más transmisibles, el contagio es más fácil a los seres humanos. En este caso, las administraciones están diciendo que este brote de gripe aviar no es muy contagioso a los seres humanos, pero no significa que no sea. Y por eso hay que poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar precisamente esa transmisión. Más aún, cuando hemos vivido en una situación de pandemia por el COVID y sabemos lo que puede suponer una transmisión de estas características. Por otro lado, también los animales en estas instalaciones, que son auténticas fábricas de carne, donde lo único que se busca es producir mucho, rápido y barato, pues esos animales también tienen unas condiciones de vida que son bastante precarias. Estamos viendo, por ese hacinamiento, que los animales no hacen el ejercicio que necesitan, no están en contacto con la naturaleza para desarrollar su sistema inmunológico como hacemos nosotros, los seres humanos. Imaginar las personas encerradas en casa como estuvimos, sin hacer ejercicio, sin contacto con la naturaleza, cómo nos debilitamos, ya no solo mentalmente. La salud mental ha sido un foco muy importante en esta pandemia y se ha visto su importancia, pero sino también físicamente. Y eso es lo que está pasando precisamente a estos animales. Y por eso es esa bomba de relojería, ¿no? Que se puede en cualquier momento disparar un brote de estos virus que puede ser transmitido a los seres humanos y provocar una situación muy grave. Ya ha pasado y podría volver a ocurrir.
Bueno, de hecho, estas epidemias y la pandemia que estamos viviendo aún tienen su origen normalmente en los animales, en el contacto inadecuado de las personas con los animales, ¿no? Es uno de los orígenes habituales de las epidemias y las pandemias.
Sin duda, precisamente el ITIBES, que es un organismo muy parecido con el tan hablado estas últimas semanas del IPCC, que es el grupo de expertos y expertas de cambio climático de Naciones Unidas, pues este organismo, que es para la biodiversidad y los ecosistemas, el ITIBES, dijo que precisamente el único responsable de la pandemia que estamos viviendo, del COVID, era precisamente el ser humano. El ser humano, con su actividad cada vez más agresiva respecto a la naturaleza, está haciendo que esas fronteras con la naturaleza sean cada vez más escasas. Estamos cada vez avanzando más, destruyendo más la naturaleza, y eso provoca que muchas veces entremos en contacto con virus que antes estaban más confinados precisamente en la naturaleza, dentro de esos seres vivos que los albergaban, pero que no pasaban a los seres humanos. Y pasa lo mismo con las macrogranjas. Estos ambientes son muy propicios para la proliferación de estos virus, por las condiciones que he dicho antes, y precisamente provoca que muchas de esas epidemias y pandemias que estamos viviendo en los seres humanos provengan precisamente de ese contacto tan estrecho con animales que están en unas situaciones muy características, muy debilitadas. Porque estamos hablando mucho que estos virus están viniendo por esas aves silvestres migratorias, que es cierto, ellos son transmisores, pero poco se habla que una vez infectadas esas macrogranjas o explotaciones ganaderas, que no son macrogranjas, pues también son un foco de infección para otros seres vivos, para otras aves, porque ellas no son herméticas, no están aisladas del medio ambiente. Entonces, otras aves, y nosotros que documentamos el caso del brote de gripe aviar en Iscar, vimos con nuestros propios ojos, fuimos testigos de cómo había muchas aves volando por encima de la explotación mientras estaban sacando los cadáveres. y eso es más que visible. Pero claro, lo que está por encima de todo eso es el interés económico, es producir mucho y generar unos ingresos muy grandes. Y eso está por encima de todo. Y por eso estamos viendo que en España cada vez avanzamos más hacia ese modelo de ganadería industrial, que el exponente máximo es precisamente estas macrogranjas.
¿Cuántas aves?
Para que veas, Clara, para que veas, precisamente una de las medidas que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda para prevenir este tipo de brotes es reducir la densidad dentro de estas explotaciones ganaderas.
Claro, justamente te iba a preguntar cuántas aves aproximadamente había en esta explotación que vamos a tomar como ejemplo de Íscar en Valladolid. ¿Cuántas aproximadamente había juntas?
Mira, había casi 134.000 aves de corral. Eran gallinas de puesta, en este caso para producción de huevos, y había casi 134.000 gallinas. Pero en estas últimas semanas que hemos visto que estos brotes se están disparando en España, sobre todo en Andalucía, donde están ocurriendo más casos, y también algunos en Castilla y León, que fue el caso de este de Íscar, no fue el primero, fue el segundo caso en Castilla y León, pero hemos visto en estas semanas que incluso hay explotaciones de más animales. Había una de casi 200.000 animales en una misma explotación. No solo afecta a estas explotaciones con grandes dimensiones y con muchos animales hacinados. ¿Por qué? Porque una vez que eso se empieza a dispersar por el medio ambiente, pues está afectando también explotaciones más pequeñas, porque esto es muy difícil de parar un virus de estas naturalezas. Yo incluso me arriesgo a decirlo así, es un virus con alas, porque precisamente es muy difícil poner puertas al campo e impedir que este virus se expanda. Pero para que te hagas una idea de la magnitud del pensamiento que tenemos en España respecto a estas macrogranjas, estamos hablando del caso de Íscar, con más de 100.000 animales, de la otra explotación con cerca de 200.000, pero en España está planteada para San Clemente, en Cuenca, una macrogranja de más de casi 1,5 millones de gallinas. Imagina lo que es esto. Esto ya no es una macrogranja. Esto ya se sale fuera de cualquier patrón, de cualquier forma de identificar este tipo de explotaciones. Ahora mismo está sobre la mesa poner en marcha esta explotación en Cuenca. Sería la más grande de España y también la más grande de Europa. Realmente creo que los avisos que estamos recibiendo, tanto en cuestión de enfermedades como en cuestión del daño que estamos haciendo al planeta, estas mismas semanas se han publicado el último informe del IPCC, donde nos pone de manifiesto una vez más que el cambio climático es una amenaza ya presente para los seres humanos, no solo para nuestro bienestar, sino para la salud planetaria, y que tenemos que tomar acciones ya. No podemos seguir planteándonos este tipo de proyectos faraónicos en un contexto de crisis ambiental y sanitaria global. Es totalmente impensable, pero aún así seguimos insistiendo en lo mismo. Y es realmente descabellado que en una situación de estas, que en un brote de gripe aviar esté sobre la mesa una explotación de estas dimensiones.
¿Qué se está pidiendo desde Greenpeace? Porque hay una gran campaña, además, desde hace ya unos cuantos meses, que ponen el foco en las macrogranjas. Por lo que estamos hablando hoy, que es solamente uno de muchísimos aspectos de las repercusiones de las macrogranjas, que es el aspecto del peligro biológico, pero hay muchísimos otros impactos como el que estabas ahora mismo mencionando, que es el del cambio climático, producción industrial de las macrogranjas es uno de los impactos más grandes del cambio climático y hay que abordarlo. ¿Qué medidas se piden se exigen desde Greenpeace para detener todos estos problemas, estas derivadas?
Bueno, en primer lugar, lo que estamos pidiendo y con urgencia y de forma inmediata es que se ponga en marcha una moratoria que realmente no permita que la ganadería industrial y sus macrogranjas se sigue expandiendo al ritmo que se está expandiendo en España, que está provocando todos esos problemas, que uno de ellos es precisamente lo que acabas de mencionar, la gran contribución que tiene al cambio climático, la contaminación de las aguas por nitratos, las emisiones de amoníaco. Son muchos los impactos que este modelo de ganadería está provocando en el territorio, pero también y contribuyendo también a ese problema global. Y por eso, no solo desde Greenpeace, sino de otros colectivos, uh-huh. lo que estamos pidiendo es frenar en seco. No podemos seguir autorizando nuevas explotaciones. Y más aún, me permito referir otro impacto, otra situación, en una situación de probable sequía. Estamos en un momento en que parece que vamos a tener otro año de sequía, y no podemos seguir autorizando explotaciones, no solo que provocan los daños que están provocando, pero que son también unas grandes consumidoras de agua. Eso sería lo primero, parar en seco, frenar, pero realmente una moratoria bien hecha, no como se ha hecho en Castilla-La Mancha, que es un paso, pero que tiene muchas excepciones, está permitiendo que explotaciones como la de San Clemente se puedan poner en marcha, porque solo se aplica al sector porcino. Por otro lado, y sería un paso muy más duro, pero realmente es la única forma de ir a la raíz del problema y conseguir revertir lo que está ocurriendo, sería reducir la cabaña ganadera en intensivo. Y esto no es una novedad. Esto ya están poniendo en marcha, ya se está planteando en países como Holanda o como Bélgica, donde están teniendo los mismos problemas que España. En particular, está muy relacionado con todo el problema de la contaminación del agua por nitratos. Y recuerdo, España, la Comisión Europea, ya ha llevado a España...
Varias multas, sí.
El pasado diciembre decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente por la contaminación de nitratos, por la contaminación del agua por nitratos.
Y lo saben bien las personas que habitan los territorios donde se implantan las macrogranjas, que no pueden beber agua del grifo en muchos lugares.
Sin duda, para mí, es la consecuencia más tangible de la ganadería industrial. Es precisamente lo que tú acabas de decir. La contaminación del agua por nitratos está provocando problemas tan graves como lo que conocemos del Mar Menor. Uh-huh. Sin duda, es lo más visible y la punta del iceberg, pero también algo que la gente conoce menos, que hay muchos pueblos en España que ya no tienen acceso a agua potable por este tipo de contaminación. Y por último, solo decirte que precisamente otra demanda de Greenpeace, que está muy alineada con todos los informes científicos y recomendaciones nutricionales, es reducir drásticamente nuestro consumo de alimentos de origen animal, y muy en particular de carne, porque tenemos un consumo muy desmesurado. Y eso, estas dos vertientes, desde la parte de la producción, con la moratoria, la reducción, y con la parte del consumo, permitirían precisamente avanzar hacia un modelo de agricultura y ganadería realmente sostenible. Y solo para recordarte una cosa que antes me decías, que es una campaña que va con mucha fuerza para frenar las macrogranjas, solo decirte que llevamos ya casi 400.000 firmas de personas que juntan su voz con la nuestra y están pidiendo el cierre de las macrogranjas.
Pues por muchísimos motivos. Hoy hemos profundizado en uno de ellos a raíz de todos los brotes de gripe aviar que se están produciendo en España, que son una realidad, que están aquí y que son un peligro tangible. Por este y por otros muchísimos motivos está sobre la mesa y se están recogiendo firmas para esta campaña de Greenpeace para parar la instalación de nuevas macrogranjas y replantearse también el modelo de explotación ganadera en nuestro país, que es una prioridad absoluta en el terreno medioambiental. Luis Ferreirín, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros por el espacio, por darnos voz, y a todas las personas que nos han escuchado. Les recuerdo que si quieren pueden entrar en nuestra página web y juntar su firma a estas miles y miles de firmas que hay y aportar su granito de arena a esta causa.
En la página de Greenpeace. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias. Now here you go again, you say you want freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel and listen carefully to the sound of your loneliness like a heartbeat. Soy Laura Sánchez, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid y este año coordinadora del proyecto Vacaciones en Paz. Vacaciones en Paz es un proyecto en el que menores saharauis vienen a pasar el verano a España por motivos humanitarios, para pasar revisiones médicas, para no tener que soportar los más de 50 grados que suelen hacer allí en verano y para mejorar su español y su nutrición. Vienen menores, este año nacidos en 2014, o sea, con 8 años, y lo único que se necesita para poder acoger es estar empadronados en Madrid capital. Si no lo estuvierais, no pasa nada, porque podemos mandaros a otras asociaciones, ya que esto es un programa a nivel estatal. Y los requisitos, aparte de ese, es tener ilusión, ganas, tiempo para poder dedicarle al niño o a la niña que venga y un espacio en el domicilio para ellos donde pueda dormir y jugar. Obviamente, no exclusivamente para ellos. Pueden compartir con otros menores que haya en la casa. Este año van a volver a venir después de 2 veranos sin poder venir debido a la COVID y nos está costando mucho conseguir familias. Así que cualquiera que pueda o acoger o que tenga dudas y quiera informarse más, nos puede escribir al correo vacacionesenpazmadrid@hotmail.es y estaremos encantados de solucionar todas las dudas y a ver si es posible que consigamos muchas familias para que muchos niños y niñas saharauis puedan salir de allí del desierto y venir a pasar el verano con nosotros a la ciudad de Madrid. Circles in the firing line. No comfort in this heart of mine. It's been a while since that smile graced this face. And there was panic at the break of dawn. Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Because they're messing up my favorite dream. Messing up my favorite dream. Enough to make me wanna scream. But instead, I keep my head down for you. As we whisper in the gravy train, which only ever goes one way. The United States.